CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Saludo a todos los que nos siguen por este medio en Al Punto con Pisa. Hoy conversamos con el licenciado Hermes González Álvarez. Él es presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en Costa Rica y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 31 años como defensor de derechos humanos, trabajó en Amnistía Internacional en Londres, ha sido periodista acreditado en el Vaticano del 98 al 2000 para la Agencia de Noticias de Panamá y América Televisión de Perú. Actualmente es presidente, como decía, de FundeProDem Costa Rica. Bienvenido, Hermes. Muchas gracias por aceptar la invitación y iniciamos el programa.
Muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación. Y estamos a la orden para toda la entrevista que quiera hacer. Y muchísimas gracias a CRC 89.1 Radio.
Sí, muchas gracias. Iniciemos siempre por la hoja de vida, no la que sale en el currículum vita, la hoja de vida que lleva a la persona a hacer lo que es en la vida, incluso a veces trasladándose hacia el pasado, a los padres y a esa niñez que explica mucho más de lo que nosotros creemos el presente y el futuro. Es decir, Ortega y Gasset hablaba de las mocedades, y antes habían libros sobre las mocedades del miocid. Las mocedades, esa etapa de la vida del ser humano, de todo ser humano, hombres y mujeres, que termina impactando el resto de la vida, sin ir demasiado atrás como Sigmund Freud, sino más bien en esa etapa de la juventud, en esa etapa de la niñez y juventud. ¿Quién es Hermes?
Hermes González Álvarez nació en Villazueta, Veracruz, México, hijo de padre mexicano y de madre cubana. Nací en el campo y prácticamente me trasladaron a Cuba a los 5 años. Y mi familia siempre fue del campo, trabajando en el campo, mi madre igual.
Tanto en México como en Cuba.
Y tanto en México como en Cuba. Uh-huh. Entonces, en Cuba me desarrollé en una familia mixta, mexicano o cubana-mexicano, y me eduqué en escuelas rurales. Ya posteriormente, teniendo como 13, 14 años, mi madre me mandó a estudiar en un pueblito cercano y estudié, lo primero que estudié fue telegrafía, taquigrafía y mecanografía. O sea, en aquella época era ya cuando terminabas estos 3 certificados, si podemos decir, en nuestro tiempo, era secretariado comercial. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, terminé bachillerato. Estudié por una parte veterinaria, dejé veterinaria, terminé inseminación artificial y de ahí me incliné mucho por el periodismo. Uh-huh.
¿Todavía estando en Cuba o ya fuera de Cuba?
No, estando en Cuba y fuera de Cuba. Uh-huh. Lo que sucede es que yo me graduó en el Instituto Pro Educación Latinoamérica de la Universidad Autónoma de México en 1984. Anterior a eso, pues por estar en Cuba, tener la nacionalidad cubana también, pues pasé el servicio militar obligatorio. No hice servicio militar, juramenté en el ejército por 5 años. Y posteriormente, pues por tener la doble nacionalidad.
Nos mandaron a aquellas guerras en Angola cuando andaba Cuba por todos los países.
Ah, sí, Cuba estaba metida en todos esos rollos.
Guerras en toda África y en toda América
entonces,
Latina.
Entonces, yo juré en 1966, uh-huh. 5 años. Como que te conocía, ya era secretario comercial, en esa época era el título, si así se puede decir. Cuando entro al ejército, casi todo el tiempo trabajé en la parte de secretaría y personal, que es ahora, que era en Cuba, es movilización y completamiento en el ejército. Y cuando me desmovilizo en el 71, ya había terminado bachillerato y paso a por las calidades de calificación, me desmovilizo, el jefe mío lo nombran vicecanciller y paso a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la doctora María de los Ángeles Perió, que era una española cubana, de directora del Instituto de Formación Diplomática, porque antes no había formación diplomática, uh-huh. antes de 1971. Y trabajé como jefe de despacho de ella como unos 6 años. Uh-huh.
Eso en el, supongo que entonces en el 77.
Porque más o menos
fue en el 76-77. ¿Y después de eso qué pasa?
Ah, después de eso yo viajaba a México constantemente cuando iba a visitar familiares porque tenía la doble nacionalidad. Cuando un cubano totalmente, siendo cubano solo, no podía viajar, yo sí viajaba y yo podía tener dólares, que en esa época eran prohibidos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues sí comencé la carrera de periodismo y en 1900...
Ya en México.
En México. La hacía entre México y Cuba, porque trabajé en Cuba, después en el Ministerio de Comunicaciones y en México también, ya cuando me fui a vivir a México para terminar periodismo, trabajé en la Torre Latinoamericana, que era la...
El edificio más alto de América Latina en esa época.
Sí, en esa época. Y trabajé en el sistema de teletipos, transmisión telegráfica de la República Mexicana, uh-huh. que estaba muy cerca del instituto donde yo estudiaba periodismo. Y trabajaba y me pagaba mi carrera.
¿Como telegrafista?
Y trabajaba como teletipista, porque era de
teletipo. Sí.
Que era lo mismo de telegrafía, que posteriormente pasó a ser teletipos. Pero sí, sí. Se trabajaba mixto, telegrafía y teletipo.
Yo me acuerdo cuando mi padre fue embajador en Naciones Unidas del 78 al 82, su comunicación con el ministerio desde Nueva York era a través de los teletipos.
Eso era el medio de comunicación.
Entonces había que mandar un telex. Bueno, era y también inmediato, fue un gran avance respecto a la telegrafía. Siempre es bueno recordarlo porque alguna gente ahora cree que en el pasado no había comunicación inmediata. Sí, bueno, ya hace más de 100 años había teléfono, pero era muy caro. Y además, muchísimos años antes había telégrafo y entonces la gente se reunía en las oficinas de correos y telégrafos si quería hacer un negocio con, digamos, con Francia, y en Francia se reunían en las oficinas de correos y telégrafos y entonces se mandaban los telegramas y se recibían y le decía, mire, la oferta está aceptada o está rechazada, tienen que subir. Pero era una comunicación muy, muy
inmediata.
Muy inmediata. La del teletipo, la del telex que ya
el teletipo
nadie sabe.
Nace con la Segunda Guerra Mundial, que sí. Son los alemanes, los y RFT.
Pero digamos, se populariza en los años 70.
Sí, en los 70.
Y bueno, ya entonces ya no se necesitaba un alguien que entendiera la clave Morse, sino que se podía escribir directamente al teletipo.
Directamente por el teletipo.
Bueno, nada más es para recordar eso,
sí,
para,
sí, es
para contextualizar en el tema.
Las personas actualmente, como dijo usted, creían que en aquella época no existía la comunicación inmediata. Sí existía el teletipo. Y después el teléfono, aunque los teléfonos existían, pero eran aquellos teléfonos antiguos de manigueta, sí. Para llamar de punto a punto y de centrales a centrales, que eran más complicados, pero sí existía la comunicación.
Bueno, ya en los años 70 sí en general había ya teléfonos automáticos. En Costa Rica fue como entre el 65 y 67, 66 fue que ya sí está, se pasó del teléfono, de la telefonía por operadora a la telefonía
automática.
Digamos, muchos años después de que lo había hecho ya los Estados Unidos y algunos países europeos. Pero en cualquier caso, ese fue un avance muy, muy significativo en nuestro país. Bueno, estabas en México trabajando de telegrafista, ahora teletipista. ¿Qué más así?
Trabajé en México durante mucho tiempo. Cuando me gradué de periodista, pues trabajé en muchísimos lugares, incluso con el periódico La Jornada de México, cuando la invasión de Estados Unidos por la situación de Noriega, uh-huh. Yo cubrí.
¿Está en Panamá?
Estuve en Panamá y a partir de ahí fue que prácticamente después me regresé a Panamá como a los 2 años y viví como 8 años en Panamá.
¿8 años en Ciudad de Panamá?
8 años en Ciudad de Panamá.
¿Y qué hacías ahí?
Ahí fundé la Agencia de Noticias de Panamá e incluso ya yo tenía contacto con Amnistía Internacional, trabajaba con Amnistía para el equipo de investigación de América Latina. Y como que había terminado periodismo y ya estaba viviendo en Panamá, pues monté la agencia de noticias y entonces ahí fue que empecé a avanzar a nivel internacional. Y si te puedo decir, conozco todos los países desde Chile hasta la frontera mexicano-americana e incluso Estados Unidos, muchas ciudades y Canadá también. O sea, puedo decir que conozco casi todo el continente o todo.
Voy a decir, como decía una canción de Manuel Serrat, inspirada de Machado, me han dado muchos caminos, he abierto muchas veredas, en todas partes he visto gentes. ¿Qué has visto?
Mira, ¿qué he visto en todas partes?
Sí, ¿qué hay en común? Así, ¿qué encuentra uno cuando viaja a muchos países?
Hablando de todos los países de América del Sur, un país que siempre yo admiraba muchísimo antes y era el Perú. En Perú hay mucha pobreza, me llamó mucho la atención. Hay mucha riqueza cultural, pero la pobreza es bastante notoria. Y de ahí hacia acá, pues, en caso del desarrollo de Panamá, antes de los años 2000, me quedé en Costa Rica porque realmente me casé en Costa Rica en el 2001 y me quedé acá.
O sea, te amarraron.
Me amarraron. Pero de todos los países, los conozco casi todos los países. En el caso de Brasil hay mucha desigualdad. En el caso de Bolivia, de Perú. Pero tenemos todos en común casi la misma situación social, unos más y otros menos.
Sí, bueno, ese andar caminos, ¿qué más te enseñó? ¿Qué hay de cosas comunes y qué cosas que son particulares? Voy a decirlo como lo decía el poema, dedicado a Machado de parte de Juan Manuel Serrat. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra, borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Y ahí sigue la canción. Los viajantes terminan viendo cosas que hay en común en los países y viendo cosas particulares. Es decir, al final hay muchas cosas que nos unen como seres humanos en todas partes. Y como decía la expresión antigua romana, humano soy, nada humano me es ajeno. Supongo que ahí viene ese compromiso y esa dedicación en los últimos años por los derechos humanos.
Mira, en mis últimos 32 años, he conocido infinidades de países, incluso de Asia. Tengo el privilegio de conocer Corea del Norte. en el 84.
No sé si es un privilegio, pero en cualquier caso es una particularidad que muy pocos pueden decir.
Una particularidad que no todo el mundo tiene, llega al alcance. En el 84, en julio, viajé a Pekín por un congreso de idioma esperanto que me invitaron. Y de ahí, pues, tenía invitación para visitar Corea y viajé en tren. Ahora, en mi pasión por los derechos humanos viene, yo creo que desde niño. Yo, en Cuba, por el sistema político, vi muchas, aunque el discurso es uno, pero no, la realidad es otra, vi muchas desigualdades, mucha represión, incluso contra gente pobre. Y realmente en casi todos los países he visto mucho dolor ajeno, pudiera decir, de familias, de mujeres, de niños. E incluso en Chile, en la época de Salvador Allende, conozco el Chile de Salvador Allende, y realmente este sufrimiento del ser humano me ha conllevado a ser muy solidarios, extremadamente humano. A veces yo digo, bueno, seré tonto, seré demasiado humano, pero a todas las personas que acuden a la Fundación de Derechos Humanos, a veces sin economía, porque eso sucede después del COVID-19, esto ha sido un problema muy fuerte, pero sí continúo con la bandera de los derechos humanos y creo que voy a morir con ella. Porque viene desde mi infancia, nací en el campo, mis padres campesinos, pasaban muchísimo trabajo. Por ejemplo, en los años 60 y pico, el salario en Cuba de un jornalero que trabajaba en el campo o en vaquerías, en ordeños de vaquería, era 75 pesos cubanos. Que eso no alcanzaba apenas ni para comprar arroz, frijoles y vamos a ver qué le podemos poner de más.
Es que ellos decían que la comida la daban en la libreta.
Sí, no, pero eso te estoy explicando en los primeros años.
Sí.
Entonces, esa parte, yo creo que en México y en Cuba, pues me sensibilizó demasiado con el dolor de las personas del campo. En este momento, o en años posteriores que he viajado, conozco, estudié, he tenido relaciones, conozco, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, ahora la migración está muy fuerte que hay aquí en Costa Rica, de las personas de Venezuela, casi son muy pocas, pudiera decirte que hay un 80-85% que son de barrios, de zonas de pobreza. O sea,
no es la primera migración de hace 15 años, sino la actual.
Esta migración no es la de hace 15 años. Esta migración es la de las personas pobres, las personas necesitadas, las personas desposeídas, las personas que no tenían nada en su país y emigran con la esperanza de tener algo. Y después que pierden todo el dinero con el viaje hacia Panamá o Costa Rica, ahí quedan en las calles como tenemos la verdadera situación de derechos humanos de migrantes, y no son migrantes políticos, son migrantes económicos. Eso es lo peor de todo.
Ellos iban, vamos a ver si es así, lo que dicen las noticias, que iban camino a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, una vez que entraban los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, no los podían devolver. Pero después cambiaron esa regla y entonces ahora se ha hecho mucho más complicado emigrar a los Estados Unidos. ¿Es así o no?
Mira, en este momento yo he estado en contacto con dos defensores de derechos humanos que están en la frontera de Tamaulipas, México. Precisamente estuvieron por Ciudad Victoria, ahora están en Tamaulipas, al otro lado de la frontera de Tamaulipas, está Brownsville, y he estado conversando con ellos y es desastroso la cantidad de migrantes que hay. No pueden pasar porque Estados Unidos no le está permitiendo pasar, sino es con una solicitud de un permiso de ingreso, y es desastroso lo que hay. Yo creo que el Darién es poco, lo del Darién es poco. En la frontera tengo fotos, tengo imágenes, tengo videos, y las mafias, las mafias tanto de traficantes como de traficantes de droga. o sea, mafia, crimen organizado. Les cobran hasta soborno para llegar a los migrantes, para llegar solo al puesto fronterizo americano, no pasar, sino llegar a preguntar o asesorarse de algo. Es inaudito lo que está sucediendo con la migración en todo Centroamérica, pero precisamente en México y en Guatemala. Eso es, las noticias que tengo son, o sea, son de dolor.
Estamos conversando con Hermes Ismael González Álvarez, presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos aquí en Costa Rica. Una larga trayectoria desde su tierra natal, Cuba, y de su y de esa mixtura mexicano-cubana hasta conocer todos los países de nuestro continente y mucho más allá del continente, y por supuesto de vivir en muchos de ellos, casarse en Costa Rica hace un poco más de 20 años, y bueno, vivir en Costa Rica en las últimas décadas. Y,
en Costa Rica 22 años ya.
22 años.
Ya naturalizado, con cédula 8, costarricense, y amo este país.
Sí, sin duda, yo puedo ser testigo de eso, lo he visto en distintas ocasiones. Y está en una etapa, en una tarea que no es la parte que mucha gente cree que es los derechos humanos. Los derechos humanos son todos los derechos, son los derechos de las personas. No se reduce a un colectivo, no se reduce a un derecho, digamos, según preferencia sexual, como algunos sectores hoy creen. Se refiere a la libertad de expresión, se refiere a la intimidad, se refiere al derecho a la propiedad, se refiere también al derecho a la libre circulación, al debido proceso, se refiere a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la garantía de sus derechos, a la libertad de enseñanza, a la libertad de educación, a la libertad religiosa, de manera que es mucho más amplio, y por supuesto el derecho a no ser torturado, a tener la integridad física y psicológica intacta. Son muchos temas los que abarcan los derechos humanos. Lo digo porque en los últimos años me parece a mí que alguna gente los ha reducido a uno o dos temas, a uno o dos derechos. No es que no sean derechos, es que los derechos humanos son muchísimo más amplios y no se reduce a eso. Y además tiene una segunda característica, vale para todos los seres humanos. En alguna época, y voy a hacer esta instrucción, en alguna época papá le había tocado, que fue el primer presidente de la Corte Interamericana, le había tocado como diputado, yo lo acompañé, ir a Nicaragua en el año 1977 para una corte marcial, que era la primera corte marcial en la época de Somoza, para ir a diputado. Pero entonces fue como testigo y bueno, yo iba nada más como apoyo en la manejada, bueno, estaba estudiando Derecho, empezando la carrera. Y entonces, a la vuelta, lo invitaron a un acto homenaje a los derechos humanos. Y un homenaje de un partido político muy de izquierda en esa época. Y en los discursos dijeron: los derechos humanos son para todos menos para los cerdos. Y los cerdos se referían a los enemigos. Papá hizo un discurso en contra. No, derechos humanos son para los que usted llama cerdos, para los que a usted le caen bien y a los que a usted le caen mal, los que comparten sus ideas y los que no la comparten, incluso para aquellos que se hayan comportado en contra de los derechos. Eso no quiere decir que no deban ser juzgados y no quiere decir que no deban ser condenados. Lo que quiere decir es que incluso los derechos, el debido proceso, las garantías, el derecho a no ser torturado, vale para todos los seres humanos, independientemente de su pasado, independientemente de su condición. Eso es muy difícil de aceptar. Normalmente aceptamos que son los derechos que nos parecen bien, para la gente que nos cae bien o que creemos que se le debería respetar. No, los derechos fundamentales son también para la gente que no comparte con nosotros nuestro punto de vista y que incluso no se ha comportado plenamente como debía haberse comportado en respeto a los derechos. Eso no quiere decir que no deban ser juzgados y eventualmente condenados por violaciones a derechos humanos, Pero aún así, en ese proceso de condena y de juicio, deben ser tratados como seres humanos.
Mira, la Declaración Universal, para que le quede muy claro a la audiencia y nos quede claro a todos, la Declaración Universal es muy clara y muy precisa. Todos los seres humanos nacemos iguales con todos los derechos garantizados. Y la Declaración Universal de 1947... De 1948 tiene su precedente en las declaraciones anteriores de los derechos naturales. O sea, todos tenemos los mismos derechos. No que nos vendan, yo me he encontrado con personas que me conocen, me preguntan sobre los derechos humanos y el problema de las poblaciones diversas y todo. La Declaración Universal no tiene distinción en nadie. Es para todos y todos somos iguales. No que poblaciones diversas, no que lo del campo, no que los trabajadores. Tenemos todos los mismos derechos. Entonces, sí,
eso es una empresario, ser trabajador, claro que cada uno en el campo.
Claro, en el campo que
sea de una ideología, sea de la otra, sea de derecha, sea de izquierda, todos, todas.
Vale para todos.
Tiene derechos humanos. Eso es muy importante recalcarlo porque en los últimos años se ha venido como malinterpretando esa idea. Algunas veces por desconocimiento y en otras por interés. En realidad es mucho más amplio y repito, abarca todos los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y lo que llaman ahora de tercera generación, por ejemplo, derecho al ambiente, derecho sí. a la paz. Bueno, ¿qué hace la Fundación aquí en Costa Rica?
La Fundación en Costa Rica trabajamos con todas las personas que se acercan a nosotros, que nos llaman, que nos mandan correo electrónico con sus problemas, casos de trámites ante el gobierno, personas que, por ejemplo, tenemos una señora en Guanacaste que se le quemó la casa, 86 años, y no, nadie le ha ayudado, ni el IMAS, nosotros estamos ayudándole. Otro caso de una señora en Atenas, también le habían dado una casa de bien social. La casa la construyeron en un lugar de terreno movedizo y prácticamente se le está desmoronando la casa, a punto de caer al guindo. Y nosotros hemos intervenido precisamente con la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Emergencia y con el IMAS. Estamos en esos procesos. Y trabajamos de todos los procesos, que si está preso, que si es una persona que está pendiente a juicio, que tiene un problema, trabajamos todos los procesos y orientamos a las personas, pero que se entienda bien claro, bien clarito esta situación cuando le digo personas que están presas. Nosotros trabajamos con algunas personas que se acercan a nosotros y durante mucho tiempo por personas que están detenidas o que fueron o que dicen que son inocentes, está el proyecto de inocencia y todo esto, que con abogados que trabajan con nosotros y apoyan esto. No es que nosotros apoyamos, porque me dicen, pero los derechos humanos son de las poblaciones diversas, o de otras palabras que dice un poco más grosera, no, que de los privados de libertad, no, los derechos humanos son de todos y para todos.
Cada sí, uno en su caso del privado de libertad y algunos derechos para que en la cárcel sean tratados como seres humanos.
No sean
torturados, no se respete su integridad. Eso no les garantiza, si ya fueron condenados después de un juicio y se probó su culpabilidad, no les garantiza salir de la cárcel, pero sí les garantiza
pero dentro tiene todos
de que
sus
en
derechos.
La cárcel tienen que tener derechos fundamentales. Se le limita su libertad de tránsito, obviamente, y puede limitarse, por ejemplo, el tema de que puedan afectar a otras personas desde la cárcel, digamos, usando sus teléfonos.
Las estafas.
Eso no es un derecho, eso no forma parte de un derecho fundamental. Lo que forma parte del derecho fundamental es a no ser tratados indignamente, ser tratados violentando su dignidad humana, su integridad.
Por algo Costa Rica es un país vanguardia en materia de derechos humanos, incluso para los privados de libertad. El privado de libertad lo único que pierde al ser condenado es la movilidad. de lo demás, hasta el derecho al voto, tienen en las cárceles. O sea, hay lugares en cárceles de otros países donde los tratan, pero peor que perros. Entonces, me consta a mí que yo he visitado varios países, pero en cuanto a nuestro país, sí tiene el ciudadano extranjero o nacional que es condenado en nuestro país, tiene todos los derechos, menos el derecho a la movilidad.
Sí, ahí el gran problema que hay en las cárceles en Costa Rica, y ya hace años no voy porque en alguna época cuando ejercía mi abogado y en algunos casos, los años, el gran problema es el hacinamiento. El hacinamiento sí. es una vulneración. Deberíamos hacer un esfuerzo. Yo recuerdo el primer programa que hicimos en esta radio, el punto con Pisa, fue con José León Sánchez, poquitos meses antes de morir. Después ya vino su viuda a hablar un poco de la historia. Bueno, el tema de fondo es, hay mecanismos para que como sociedad, mientras garanticemos que se combate el crimen y los derechos de las víctimas, que es algo que también es esencial, que también es el derecho humano de la víctima.
Es derecho humano.
Mientras hacemos eso, es importante que hagamos un esfuerzo colectivo para eliminar el hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario tiene tres efectos. Uno, violenta todos los derechos fundamentales. Dos, promueve la criminalidad y la violencia dentro del penal, pero además garantiza mayor posibilidad de que se conviertan en escuelas de crimen. No digo que sin hacinamiento no ocurriría eso, lo que digo es que se aumenta. Y tercero, es otro efecto paradójico. Los jueces, cuando se ven enfrentados a las acusaciones, a las personas, en el fondo a veces terminan absolviendo porque saben, porque le han repetido durante el juicio que hay un hacinamiento y que más bien, y creen que los delitos menores no deben ser sancionados. Y eso es un error a mi modo de ver. Los delitos menores pues deben ser sancionados con menor pena, pero deben ser sancionados. Eso de que si usted robó menos en algunas partes de España ahora, si usted roba menos de $200 equivalente
un delito menor,
no hay delito. Entonces eso promueve, en Costa Rica hubo una época en que era que la política era que los menores, los robos de menos de 250,000 colones no se perseguían en la práctica, y eso, el resultado, incluso un proyecto de ley que yo lo combatí. El problema, el resultado práctico es, como decía yo, ¿quién protege al dueño de la gallina? Al señor que tiene 20 gallinas ponedoras y que se las roban. Sí, vale menos de 250,000, pero para ese señor puede ser tan grave el robo de esas gallinas o de una vaca.
El valor para él es mayor.
Que para una persona millonaria que le roben 5 millones. Entonces, yo en eso creo que hay que tener un cuidado especial de no, o a la señora que la asaltan en la Avenida Central y para robarle el bolso, la dejan, se cae, se rompe la cadera, y tal vez lo que le robaron fueron 60,000 pesos, o 30,000, o un celular, y esos delitos no deben quedar impunes. Pero digamos, una vez que, por un lado, debe garantizarse la punidad y los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo, una vez que ya la persona, los jueces deciden, después de un juicio, con todas las garantías, que la persona cometió un delito, pues debe ir a la cárcel, pero no debe ir más allá de perder su libertad de movimiento. Debe, es decir, sigue siendo un ser humano, sigue siendo un ser que debe ser, o debemos ayudar a que se rehabilite, y además que tiene familia y que también su familia tiene padecimientos importantes.
Mira, qué bueno que estamos tocando todos estos temas, porque bueno, yo creo que este es el primer programa que participo después de tanto tiempo con los problemas de seguridad, de migración y todo esto. El problema migratorio a nosotros nos preocupa mucho porque estamos en las calles de San José y no hay calle que no veamos una señora con dos niños, con tres niños, le pregunta, son venezolanos o venezolanas, sentados en el suelo, incluso bajo la lluvia, que creo que fue el sábado, el jueves o viernes, que yo estaba ahí por el centro, cerca del banco, y habían tres señoras, una con dos niños, la otra con tres y una con cuatro. Todos venezolanos, en los aleros ahí de la calle, mojándose, sentados sobre una cobija, sobre... Eso a nosotros nos preocupa. Pero hay algo más preocupante en cuanto a derechos humanos que sí amerita la pena hablar de él. Es el problema de la seguridad ciudadana en el país.
Sí.
Yo le haría una pregunta no a los que están delinquiendo, a la familia, porque esto viene de la base de la base de una sociedad sana es una familia sana. Entonces, yo sí le hago un llamado a la familia costarricense, a todos los costarricenses, incluso niños, jóvenes, jóvenes medios, digamos, de más de 18 años, adultos mayores, adultos intermedios, digamos, un llamado muy especial. Que unan la familia y que la realidad que estamos viviendo en Costa Rica hoy, no me gustaría que se siguiera acrecentándose, porque si no yo haría una pregunta: ¿qué es lo que queremos? ¿Cárceles como la megacárcel de El Salvador? ¿Qué es lo que queremos? Sería la pregunta. ¿Cárceles como la de las cárceles de Ecuador, el regimiento Quito 1, donde la cárcel es bajo tierra? ¿Eso es lo que queremos los costarricenses? Yo creo que no. En el gen costarricense está la paz, el pura vida, la buena persona, el bonachón. Pero por favor, siéntense a pensar un poquito, todos. No importa el gobierno que esté. Si está Rodrigo Chávez, si está Pepe Pérez, el que esté. Carlos Alvarado, el que esté. Es una cuestión de ciudadanía, de conciencia. Una cuestión de cuidar nuestras vidas. Acordémonos que aquí estamos de paso. Y hay una canción que lo dice muy claro, que no somos eternos ni aunque tengamos un corazón. Entonces, es bueno llegarle a la fibra de los costarricenses y las costarricenses y que sienten un poquito de precedente en cuanto a tantos crímenes, tantos asaltos. Recientemente, no me recuerdo en la zona que fue ahora, creo que fue por el paraíso de Cartago, que asesinaron a un muchacho con ametralladoras, prácticamente ametralladoras de poder de guerra. ¿Cómo es posible que eso está sucediendo en Costa Rica? Sentémonos a pensar un poquito. Recapacite la familia costarricense y vamos a hacer un cambio.
Sí, la solución no es fácil, vamos a decir. No es fácil y el problema es cuando uno deja que eso crezca. La realidad es que este año vamos a tener, con mucha diferencia, el nivel de crimen más alto de nuestra historia. Y en términos proporcionales, en términos de números... Es decir, según las proyecciones, serán más de 900 los asesinatos. Ya en el mes de septiembre pasamos todos los asesinatos del año pasado, que además eran los más grandes de la historia.
Y de muchos años.
De toda la historia, de los del año pasado. Es decir, ya una criminalidad que está entre 16 y 18 por 100.000 habitantes es una criminalidad muy alta. Según las Naciones Unidas, después de 10 años... Después de 10 por 100 mil ya es una
cifra alta.
Una cifra desmedida. Y eso, el problema es que no nos podemos conformar diciendo, es que esos son entre pandillas.
No.
Yo eso, lamentablemente, como lo puse en un artículo reciente, lo oía una vez en Colombia, hace unos 30 años, fui a dar una charla, y estaba muy alta la criminalidad. Y entonces, cuando hablé con varios profesores, que habían sido, algunos habían sido compañeros míos del doctorado en España, y entonces una cena me dice, no, pero yo les planteaba el tema de la criminalidad, entonces me dijeron, es muy grave, pero hay que tomar en cuenta que esos son ajustes de cuentas entre los delincuentes, eso no afecta a la gran mayoría de la población. como oí ese discurso, ahora de vez en cuando lo oigo en Costa Rica. Muchos sí. Dicen, no, eso, no, no, esos son ajustes de cuentas entre pandillas.
Ah, se están matando entre ellos.
No, no, los datos de criminalidad indican que han subido todos, robos, que ha subido todo, todos los delitos, la violencia, y créanme que a la par de esos índices de que son las medidas más exactas de criminalidad, que es el número de homicidios desde hace cientos de años, en todos los países esa es la medida más fidedigna, es porque no se escapa, la muerte siempre al final, por lo menos se sabe que alguien murió o desapareció, que pues puede declarar como si fuera muerto. Entonces es una cifra dura, muy dura, más de 900 este año previsibles de asesinatos, es una cifra sobredimensionada. Hay que decir que en el caso de Limón y de San José, supera el promedio de México, en mucho sí. mayor, superan los promedios de delincuencia de México. No digamos que Ciudad Juárez, y supera, y a ese ritmo, no estamos muy lejos de los niveles de Guatemala, que había subido, pero no estamos muy lejos de esos promedios. Y entonces hay algo que está pasando aquí que debemos enfrentar, porque es un derecho humano de los seres, de la sociedad que se ve amenazada por esa inseguridad ciudadana. Y no hay soluciones fáciles, lo que yo quería decir es, en resumen, eso. Hay la solución de creer que uno a punta de ley y orden lo va a resolver.
No, no.
Hay la solución que también, el otro extremo, es creer que a punta de mejora social.
No, de aumentar los policías,
todo eso quizás es necesario, es necesario tener un mejor sistema de, digamos, punitivo, respetuoso de los derechos fundamentales, y que haya en algunos casos más policías. Eso no se debe descartar. Pero no basta con eso. Ni tampoco basta el otro lado, porque el otro lado hay un discurso que dice, si resolvemos los problemas sociales, se resuelven los problemas de criminalidad. No necesariamente. Hay países que tienen mucho más desigualdad que Costa Rica y tienen menos criminalidad.
No, totalmente.
Y hay países que, bueno, Nicaragua tiene menos criminalidad que Costa Rica en proporción a la población. Y sin embargo es un país donde hay muchísimo más pobreza, pero muchísimo más pobreza. Entonces, no es un tema solamente de resolver los problemas sociales, hay un tema de, como planteaba don Hermes, de familia y etcétera.
No, no, la situación real, Rodolfo, no es, así lo percibo yo como defensor de derechos humanos y como persona, no es la situación de aumentar policía, de dar más presupuesto a la policía, una serie de cosas. Es tratar.
Conste que eso es necesario.
Sí, no, que se conste trata que es necesario. Bajar,
pero que no basta con eso.
Pero que no basta con eso. Hay un índice de pobreza que realmente se agudiza también, y vemos en las calles de San José personas jóvenes porque no tienen trabajo, porque se separan de la familia, porque son de familia desintegrada, toda una serie de cosas, consumiendo drogas y viviendo en las calles. Eso es una realidad que tenemos, la ve todo el costarricense, nuestro gobierno tiene que verla también,
las autoridades. El impacto de las drogas en la juventud costarricense es muy alto. Eso tiene un efecto sobre
eso. Eso tiene un efecto muy fuerte. El impacto de las drogas, la comercialización de las drogas, ahora fentanilo, ¿cómo se?
Sí, el fentanil.
El fentanilo, que ya ha llegado a Costa Rica también, toda esta serie de cosas. Lo que sí te vuelvo a insistir,
en Estados Unidos se murieron en el último año más de 100,000 personas por causa del fentanilo, que es una droga muy poderosa, sintética, y que además, lamentablemente, se puede construir casi que en cualquier país del mundo, se puede producir en casi cualquier país del mundo.
Sí, eso
y es muy superior a, por ejemplo, a la morfina. Y el impacto es devastador.
Devastador. Ahora, yo vuelvo a hacer un mismo. O sea, discúlpame que repita, porque ya estamos ahorita terminando, pero le hago un llamado a las autoridades, un llamado a la familia. Podemos decir
así
que
es.
Que el PANI, que el Ministerio de la Mujer, que es el INAMO, autoridades que tienen competencia en esto, hacer estrategia, tener estrategia en cuanto a la unidad de la familia. Vale mucho que la familia se una en esta lucha, porque esto no es de una persona. Cada persona, digamos, que están en las cárceles, que están presos, delincuentes, como quiera llamársele, es integrante de una familia. La base principal es la familia. Yo le hago un llamado a padres, madres, a toda la familia costarricense que se una en esta labor. Uh-huh. Porque es muy importante. Vamos a decir que le quieren echar todo a la policía, la lucha contra el flagelo de las drogas, la lucha contra la criminalidad, pero en la familia hay mucha fuerza. Y eso es una cosa que yo insisto y hablo constantemente porque es una realidad y esa no la podemos esconder. Como decimos que los derechos humanos son de todos y nacemos iguales y son para todos iguales, la familia debe de hacer la unidad. Sí, si no me equivoco, la frase es de Nelson Mandela, creo. Una familia unida es un país sano.
Sí, así es. Cuando en algún momento, cuando estaba en otras actividades políticas, planteé la necesidad de tener un ministerio sin cartera, de familia, no para deshacer ninguna institución, sino para coordinar lo que podía hacer el INAMU en relación con la familia, lo que hace el PANI, porque instituciones descoordinadas y sin alguien que lo organice, hace muy difícil. Y ponía muchos ejemplos que me había topado a lo largo y ancho del país, de mujeres que de pronto el INAMO le daba un apoyo, pero entonces estaba desfasado el apoyo de educación, después no tenía el apoyo con los chiquitos. Entonces el tema es que hay que verlo integralmente.
Integral.
Y digamos, sin prejuzgar sobre el concepto de familia, la vida de ese núcleo familiar, como quiera que se constituya, si es una madre sola, si es un padre solo, si son dos personas que comparten un mismo hogar, sean del mismo o de distinto sexo, la vida con los padres, con los abuelos, ese núcleo familiar, ese hogar que va más allá de la casa, tiene que tener unas condiciones. Hay otra cosa que es importante, hemos descuidado la inversión en vivienda. La vivienda, una vivienda hacinada, como en todos los estudios, es un caldo de cultivo para la criminalidad. Una vivienda ayuda a que los muchachos puedan, y muchachas puedan estudiar en mejores condiciones, de manera que invertir en vivienda va mucho más allá de un techo, y eso a mí me duele porque yo generalmente veo que cortan esos gastos de vivienda social que son esenciales para que muchas familias accedan a un techo digno y puedan vivir en unas condiciones, en un barrio y unas condiciones comunitarias adecuadas.
Ya casi para ir terminando, usted que estuvo en el gobierno y yo lo he dicho hace mucho tiempo, que estamos hablando del PANI, del IMAS y del INAMO.
No, y del CONAPAN.
Y CONAPAN y todo esto. Pero principalmente la parte de familia, porque CONAPAN…
Bueno, pero es que es para los adultos mayores, que sí tienen un impacto muy grande en toda familia vive un abuelo.
Totalmente.
Sobre todo en las
ahora,
más pobres.
El país, y no sé si usted comparte conmigo esta parte, pero sí se la voy a estrenar, el país está necesitando la unidad del PANI, el INAMO y el IMAS. Supuestamente, no sé si cometo un error con decirlo por adelantado y lo tomen como idea, pero sería excelentísimo. El Ministerio de la Familia está pidiéndolo a grito el país.
Sí, bueno, yo defendí esa tesis.
Para que haya políticas coherentes en eso.
Yo defendí esa tesis y sin embargo hubo mucha crítica porque creían que era para desaparecer los programas en favor de la mujer o en favor de los niños. No, yo sé que hay órganos que han sido creados por sus propias leyes, pero sí al menos coordinar a través de un ministerio, de una figura que se sienta todos los días obligada a coordinar las tareas en favor de la familia costarricense y de las acciones de las instituciones públicas, todas las instituciones públicas que inciden en la familia, la desde familia. El Ministerio de Educación a la Caja, de la Caja a Limas, de Limas al INAMO, del INAMO al PANI, del PANI a CONAPAN, de estas instituciones a las personas que sufren, personas con algún nivel de discapacidad que necesitan apoyo. De manera que sí, yo he defendido eso y no tengo empacho en decirlo. Tenemos que cerrar, en un minuto cerremos ahí con un tema que hayamos dejado por fuera, don Hermes.
Mira, yo creo que el tema principal, que lo hemos dicho y lo vuelvo a decir en un minuto, es urgente y necesario que se analice la situación de la familia en Costa Rica y que se cree el Ministerio de la Familia. La figura pueden crearla, que sea coordinado las instituciones que tienen que ver con la familia por este ministerio, como en el caso del PANI y demás, que esté dentro de la estructura del Ministerio de la Familia. El país lo está pidiendo a grito, incluso por la parte de derechos humanos.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, coincide en buena medida con una propuesta que hace unos años hice y que don Hermes me ayudó a defender en su momento. Muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar y ver este próximo jueves a las 3 de la tarde en un programa más de Al Punto con Pisa, CRC 89.fm Radio. Muchas gracias y a través de los distintos medios de Internet. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad.